Bienvenido a nuestro canal. Hoy queremos compartirte Regresa a la Puerta.
Nos vamos a ir a un pasaje que se encuentra en 2 Samuel 19. ¿En qué año estamos? 2019. Así que esta es una historia de cómo puede terminar tu 2019 o cómo puedes comenzar el 2020. Porque estamos por terminar el año. Nos queda un mes. Un mes y el año se termina. Y el 2019 nos representa una época en nuestras vidas en donde caminamos. Son 12 meses que cumplen y es un año. Este tiempo lo que vamos a ir haciendo determina las decisiones que tomamos. Y la semana pasada hablamos sobre decisiones. Y la pregunta que espero que usted la pueda recordar, me puede decir, ¿cuál es la pregunta con la cual nosotros podemos tomar buenas decisiones?
Honra a Dios. Honra a Dios.
Ese es. Lo que voy a hacer honra a Dios, esa es la pregunta que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Así que todavía tenemos tiempo para enderezar el 2019. ¿Amén?
Amén.
Muy bien. Esta historia es la historia de un hombre que probablemente muchos de ustedes conocen, es el rey David. Levánteme la mano quien conoce a David. A ver, muy bien, estoy viendo por ahí manos. ¿Conocen a David? ¿Conocen su historia? Y sobre todo quizás la más conocida es David y... Muy bien, David y Goliat. Usted sabe, porque yo sé que le gusta leer la escritura, que David fue un hombre excepcional. Es el único hombre a quien la palabra le da esta acotación de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre especial. Vemos a un David fuerte, vemos a un David siendo adolescente, como los muchachos que tengo aquí enfrente, venciendo a leones y venciendo a osos. Sorprendente, porque la única forma de matar a un oso o un león es a través de la quijada, rompiéndola. Esto es algo sorprendente, porque si usted se acuerda a sus 17 años y no hacía gimnasio, no creo que ni siquiera pudiera abrir la puerta de su casa. Pero algunos sí tenía esta característica, este muchacho la tenía. Y vemos a un David caminando a través de las épocas, caminando a través de los años, convirtiéndose en uno de los supremos generales del ejército, matando, conquistando, alcanzando, guerreando y además con un arpa, ¿no? Cantando, porque era conocido como un cantante, era músico, era todo un personaje. Pero en el pasaje que vamos a leer, encontramos a un David diferente. Encontramos a un David caminando por una colina, en agonía de corazón, sufriendo porque uno de sus hijos le provoca un golpe de estado, Absalón. Entonces, tiene su Biblia, vamos a leerlo, vamos a entender este pasaje. ¿Qué fue lo que sucedió con el David de 1 Samuel 19 al David de 2 Samuel 19? Hubo una circunstancia que le cambió, hubo un momento que en su vida algo cambió. Y dice así, dice, pronto llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. Y hago conmigo duelo. Cuando usted piensa en la palabra duelo, ¿qué color se le viene a la mente? Negro, claro, estamos de luto. La persona que está en duelo, la persona que está en luto, la persona que está en dolor, normalmente piensa en el color negro, se cubre y su actitud no es esta. Su actitud es esta. Vas arrastrando los pies, vas caminando, hay una tristeza. Lo que había sucedido es que Absalón, su hijo, le genera un golpe de estado. Junta a la gente y derroca al rey. Imagínense, un poquito antes de este pasaje que acabamos de leer, encontramos a David caminando junto con todos sus generales. O sea, imagínense, yo voy a serle a David y le voy a pedir a dos hombres fuertes que me acompañen. El que tenga fe. Eso, me gusta, muy bien. Eso, denles un aplauso, por favor. Así es. Entonces va David caminando con sus hombres, pero David va triste y de repente por ahí pasa uno y le empieza a gritar, tú, hijo. Y uno de ellos obviamente le brinca el genio, le dice, déjame irlo a matar. ¿Cómo se atreve a decirte eso? Y David le dice, ¿y a ti quién te pidió la opinión? Imagínense, ¿no? Va David con la cobija tirada, pero sus generales atrás, duros, rudos, fuertes. Y van ahí y efectivamente le empiezan a gritar y David dice, déjenlo, yo no quiero nada, no me interesa nada, estoy deprimido. ¿Qué sucede? Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto que está pasando? David está deprimido, diga conmigo, deprimido. Yo sé que a usted no le suena porque usted siempre está alegre.
Amén.
Usted siempre es bendecido.
Amén.
Usted no sabe lo que es depresión.
No.
Muy bien, eso es una bendición. Pero David sí, tuvo este momento de depresión porque efectivamente su hijo Absalón le había generado un golpe de estado y hoy estaba saliendo de su casa con la cola entre las patas, arrastrando la cobija, con todo lo que pudo agarrar saliendo. Era un momento muy complejo. Todavía se acercan, le gritan un hijo de la casa de Saúl reclamándole que cómo era posible que hubiera usurpado el trono. Él le dice, déjalo, no le hagas nada. ¿Quién sabe si el Señor lo envió? Condiciones así que a veces cuando estamos en depresión nos pegan. Así que sucede el momento que le dicen, la única forma de regresar al rey a su trono es cortando la rebelión. Y cortar la rebelión era matar la cabeza. Y la cabeza era Absalón. Su hijo, ¿se imagina? O sea, yo no sé la condición que debe ser tan terrible de una traición de tu propia familia. Quizás a algunos suena un poco esta traición de tu propia familia, cómo se levantan contra ti después de que estuviste con ellos, después de que les diste de comer, después de que vivieron bajo el techo de tu casa, después de que estuvieron cuidados por ti, se levantan y te pegan. Así que David da la orden y dicen, yo no puedo hacer nada, yo no voy a hacer nada, yo no voy a ir en contra de mi propio hijo. Pero sus generales, fuertes, aguerridos, valientes, le dicen, está bien, nosotros sí. Nosotros vamos a regresarte el lugar que Dios te dio. Porque no fue un lugar que David pidió, fue un lugar que Dios le dio. Así que Joab, que era su general más alto, comienza la cacería. Y efectivamente llega, lo encuentra y con tres lanzas lo atraviesa, ¿no? Y mata a Absalón. Imagínense, ¿no? ¿Qué había sucedido? Era un momento de victoria. Porque habían logrado llegar al lugar para detener toda la rebelión. Y entonces, después de que lo matan, dicen, bueno, ¿y quién le va a decir? Pues tú dile. No, pues tú dile. No, pues tú. Y por ahí siempre hay uno, ¿no? Que dice, yo le digo. Siempre hay uno que nada más quiere correr. Y sale corriendo y da la noticia. Entonces, David entiende la historia y regresa a su casa de la misma forma en la que salió, triste, deprimido, y lo que debía haber sido un momento de victoria se convierte en un momento de luto. Yo agarré el equivocado. Sí, ¿qué fue lo que pasó? David convirtió un tiempo de victoria en un tiempo de luto. Me parece algo muy curioso porque Dios es especialista en lo opuesto. Dios es especialista en transformar la vergüenza en dignidad y la culpa en fortaleza. Pero él tomó la fortaleza en culpa y su condición en vergüenza. De hecho, dice la escritura que ellos regresaron así. Dice, pronto llegó la noticia que estaba haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad, como si estuvieran avergonzados y como si hubieran desertado de la batalla. Imagínese el momento. Yo fui a pelear por ti y tú estás llorando porque maté al que te hizo mal. Y entonces todo su ejército entró por la puerta trasera en lugar de por la puerta de enfrente. Y llegaron así como que, hagan ruido, vamos a pasar, esto es un momento muy triste. Oye, pero ¿no regresamos a nuestras casas? Sí. ¿No volvemos a ganar a nuestras familias? Sí. ¿No recuperamos nuestros negocios? ¿No recuperamos todo por lo que 20 años hemos estado trabajando? ¿Que estos nos quitaron simplemente por un golpe de estado? Porque entiéndalo, una cosa es lo que estaba viendo David, pero otra cosa es lo que estaba viendo el pueblo. El pueblo también había sido saqueado. El pueblo también había sido quitado de lo que había luchado tanto tiempo. Todo lo que había logrado, lo había perdido. Y sin embargo, regresan. Dicen, bueno, pues, qué bueno, ya tenemos lo que debíamos, pero hoy es un día triste. Hay momentos en nuestra vida en donde podemos experimentar depresión en el lugar de la bendición. Esto es algo que va completamente opuesto a lo que Dios hizo en nuestras vidas. Es como cuando te dicen, ya llegó tu casa, te van a dar las llaves de la casa y tú estás... ¿Cómo estarías si te digo que te van a dar tu casa? Toda la deuda ya fue pagada. ¡Hombre, tú estarías feliz de la vida! No, David no estaba feliz, David estaba... Gracias, déjame las llaves ahí encima. No, ¿cómo? O sea, ni siquiera el que va a dar la noticia se sentiría bien. ¿Me explico? Es como esa pena ajena que te produce cuando tú llegas a un momento. Diga conmigo, depresión. Esta es una condición difícil porque efectivamente podemos experimentar estos momentos de depresión en medio o en el lugar de la bendición. Me suena como algunas personas que llegan a la iglesia en el lugar de la bendición y traen con cara de limón. Ponga su modo guapo. Ese es un modo, porque hoy es un día de fiesta. Hoy es un día bueno. Hoy es un día donde Dios le va a estar con usted. ¿Y sabe por qué va a estar con usted? Porque Dios llegó primero.
Amén.
Y Dios preparó todo para que usted pudiera ser bendecido. Amén. Seguimos leyendo y dice, el rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando, ¡oh, Absalón, hijo mío! ¡Oh, Absalón, hijo mío! ¿Cómo hubiera sido que yo hubiera muerto en vez de tú? Conozco ese dolor. Ningún padre debería enterrar a sus hijos. Ninguno. Esta es una condición dolorosa. Un papá mirando la pérdida de un hijo es algo muy fuerte. Muy fuerte. Y lo entiendo. Entiendo lo que David estaba viendo en ese momento. Pero, ¿qué estaba pasando? Todo lo que estaba a su alrededor, todo lo que estaba viviendo, todas las condiciones lo estaban llevando a un momento. Yo le llamo la pérdida de la pérdida. La pérdida en la pérdida. Tuviste una pérdida, pero ahora vas a tener más pérdida, porque no estás entendiendo el momento que tienes que actuar, cómo tienes que actuar en el lugar correcto. Diga conmigo, lo que buscas,
lo recibes.
Lo que buscas,
lo
recibes. En lo que te enfocas es lo que vas a obtener. ¿Sí? David se enfocó en lo que no tenía y olvidó lo que sí tenía. Esta condición es la pérdida de la pérdida. Cuando tú y yo vivimos un momento de dolor y nuestro enfoque es en lo que no tenemos, estás a punto de perder lo que te queda. Así que dile a la persona que tienes al lado, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Le voy a contar una historia. Había dos animalitos en el desierto. Sí. Dos animalitos en el desierto. Uno es un gran animal fuerte, negro. Otro es un animalito muy pequeño, pero muy rápido. Los dos salen por la mañana a la misma hora, se levantan y los dos van a buscar alimento. Y los dos regresan a su casa con alimento. Uno sale y empieza a buscar. Este animal es un animal grande que solamente planea.
Si abre las alas,
es sorprendente verlo y es aterrador. Sí, porque mientras más lejos lo encontramos, más aterrador es. Sí, va planeando este animal y encuentra animales moribundos o animales muertos. Es un animal carroñero, es un buitre. Es un buitre. Y este buitre encuentra su comida. Diga conmigo, muerta. Y regresa a su casa con la panza llena. Pero hay otro animalito que también sale a buscar al desierto. Diga conmigo, al desierto. Porque normalmente en un desierto es donde a veces nos encontramos estas circunstancias. Sale al desierto y lo que él busca es miel. Porque este animalito que vuela muy rápido es un colibrí. Y este animalito sale y regresa a la casa con la panza llena. Dile a la persona que tiene cerca, ¿qué estás buscando? Porque lo que buscas lo vas a encontrar. Si tú buscas muerte, vas a encontrar muerte. Pero si tú buscas vida, la vas a encontrar.
Amén.
Yo te pido que busques vida.
Amén.
Espero que no tenga ningún buitre aquí. No. ¿No? A ver, mírenlos bien, por favor. revísenles la boca, a ver si no tienen... No, no es cierto. ¿Sí? ¿Qué es lo que traes dentro? ¿De qué te alimentas? Es lo que vas a producir. David comenzó a alimentarse de condiciones que no eran muy buenas. David permitió muchas cosas en su vida que para ese momento lo estaban ya dominando. Muchas cosas. Primer momento, y usted lo va a recordar. David tiene un antes y un después, y es el Salmo 51. Lo escribe ahí, y lo redacta, y lo expresa. Y podemos entenderlo. Y David dice, sé que estoy mal. Un día David se le ocurre no estar donde debería estar. Ya conmigo, no estaba. Donde tenía que estar. Y ahí comienzan los problemas. Porque cuando no estás donde tienes que estar, ahí es donde vas a empezar a tener faltas de carácter. David no estaba en la guerra donde tenía que estar, estaba en el palacio levantándose tarde. Así, ay, son las 11 de la mañana en un día de trabajo. Casual. Yo sé que ninguno de nosotros somos así. Dile, tú no eres así. Aunque seas adolescente. Bueno, miren, ¿qué sucede? David se levanta y de repente por la ventana se le ocurre voltear a ver y ve una muchacha que se estaba bañando. Sí, estaba haciendo sus baños de espuma. Y dice, oh, qué bonita muchacha. Y pues la manda a llamar y se acuesta con ella. Y la muchacha llamada Betsabé, sí, queda embarazada. Y entonces cuando se queda embarazada, David dice, híjole, voy a tapar mis errores. Diga conmigo, faltas de carácter. Manda a llamar a su esposo y le da cuello. Lo asesina. Dice, bueno, quedo yo. Bendito sea Dios, el Señor proveyó. Véngase para acá. Y se casa con la muchacha. Diga conmigo, faltas de carácter. Pero se acerca un profeta y le dice, de una forma muy curiosa, muy fantástica, le dice, había un hombre que tenía muchas ovejas, y había un hombre que tenía solamente una. Y el que tenía muchas ovejas fue y le quitó la que tenía una. Y David se enardece, entra en furia y dice, ese hombre debería morir. Y Natán te dice, eres tú. Si usted creía que a Dios no le gusta el teatro, ¡ay, Dios es fantástico! A Dios le gusta crear varias circunstancias para a veces mostrarnos las condiciones de nuestro corazón. Y eso es algo bueno, porque provocó toda una circunstancia para hacerle manita de puerco. Es decir, oh. Y entonces David reconoce su falta y escribe el Salmo 51. Y me gusta mucho cómo lo comparte un salmista. Y él, voy a intentar cantárselo, ¿me permite? Sí. Dice más o menos así, dice, lávame más y más de mi maldad. Muy bien. Borra todas mis faltas, contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar. A lo mejor esto es lo que usted recuerda. Y crea en mí un limpio corazón. No alejes en mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro. Esta fue la forma en la que una persona interpretó el Salmo 51. Lo puede escuchar, se llama Crea en mí. Y este fue el Salmo 51. Quizás hay momentos en tu vida y en mi vida en donde podríamos cantar la melodía que estás viviendo. Así como cuando cantas en el baño. Y tú te memorizas un pasaje de la Escritura. Así como lo haces todas las semanas. Todas las semanas te memorizas un pasaje de la Escritura. Todas las semanas. Uno. Porque vamos a hacer una pequeña prueba. Juan 3:16 dice, porque que ha dado para no sé más tenga. Y usted conoce el pasaje de memoria. Y la parte más increíble de eso es que cuando usted esté dormido, Dios se lo va a recordar. Se lo voy a volver a repetir. Para aquellas personas, y le voy a regalar esto, que sufren terrores nocturnos, la palabra memorizada es la medicina. Amén. Porque la palabra en el momento preciso trae vida. trae libertad y echa fuera todo temor. Entonces, cuando Dios habla a tu vida, Dios te va a decir: mi hijo, ¿te acuerdas del pasaje? No te aprendiste. ¿Cómo te digo? Échale ganas. ¿Sí me explico? ¿Sí me está entendiendo? Porque no le estás dando a Dios lo que Él necesita para poderte bendecir. Así que ponga su mano al cielo y dile: Señor, te voy a dar lo que necesitas para bendecirme. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que David hizo? Este hombre increíble, porque es un hombre fantástico, reconoce su falta, pero a partir de ese momento David empieza a perder confianza. Fíjese, David empieza a perder confianza porque la falta de carácter produce desconfianza. Ya no confías en ti. Y llega un momento en donde tú vas caminando en la vida y te das cuenta que ya no tienes la confianza que tenías antes. Faltas de carácter. Faltas en tu carácter provocaron desconfiar de ti mismo. Les tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo más vas a llorar por algo a lo que Dios ya le dio la vuelta? ¿Cuánto tiempo más vas a llorar por algo a lo que Dios ya le dio la vuelta? De lo que Dios ya no te habla. Todos experimentamos estos momentos. Todos. Todos experimentamos circunstancias en nuestro corazón que dice: déjame llorar tantito. Sí, está bien llorar. Está bien, es correcto. Nada más la pregunta es: ¿cuánto tiempo? Hace un momentito veníamos con Diego, íbamos rumbo al campamento y de repente hubo una circunstancia que sucedió en el momento que me generó una tristeza en el corazón. Y Diego voltea a verme y dice: papá, ¿qué tienes? Y dice: estás triste. Y digo: sí, papi, dame unos segundos y ya voy a estar bien. Listo, vamos adelante. Lo que antes era una temporada, ahora fue un segundo. Le puedo hablar, efectivamente. Es bueno llorar. La pregunta es: ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vas a seguir llorando por algo a lo que Dios ya le dio la vuelta? Entiéndeme, porque Dios está hablando a tu vida hoy. Te quiere sacar del lugar en donde te encuentras. Dice la Escritura. Sigo leyendo, dice: entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: hoy salvamos tu vida y la de tus hijos y tus hijas, tus esposas, tus concubinas, y sin embargo, al actuar de esta manera, haces que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que amas a los que te odian y odias a los que te aman. Hoy nos has dejado muy en claro a tus comandantes y a tus tropas que no significan nada para ti. Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviéramos muertos, estarías contento. Dile a una persona que tiene cerca de ella: dime la verdad. Díselo, dime la verdad. La verdad es una bendición aunque duela, y la mentira es una maldición aunque esté endulzada. Se lo repito porque necesitamos entenderla. La verdad es una bendición aunque duela, y la mentira es una maldición aunque te la digan endulzada. Así que dile a la persona, dime la verdad. Pero endulcémela. Porque es cierto. La verdad es dolorosa. A nadie nos gusta, pero hay personas que deberíamos agradecer en nuestra vida por decirnos la verdad. Todos necesitamos personas que nos digan la verdad. Todos necesitamos a un Joab que, aunque después tenemos ganas de matarlo, porque en ese momento yo creo que David tenía ganas de matarlo, de mirarlo así con una cara de: te voy a matar. Sí. Lo que me está diciendo es verdad. Así de: pero la historia no acaba ahí. Escuche esto. Dice: ahora salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad. El mensaje de hoy se llama: regresa a la puerta. David escuchó a Joab con humildad, porque lo que estaba haciendo era una falta de respeto, la forma en la que él se presentó delante de él. Y sin embargo, la humildad de David dijo, tiene razón. Así que David dijo, ok, ya no es tiempo de llorar, es tiempo de levantarse. Dile, regresa a la puerta. Cosa muy curiosa, porque efectivamente fueron las puertas que David dejó pasar a su puerta, que le causaron la circunstancia en la que estaba. ¿De dónde sale Absalón? Absalón es la consecuencia de la falta de carácter de David, porque David comete un error con Betsabé, comete eso, y él empieza a tener desconfianza de sí mismo. Su primer error como padre sucede algunos versículos después, porque Amnón, uno de sus hijos, hermano de Absalón, le gusta su media hermana y va y la abusa. La abusa y después la desecha. Y dice la escritura que David escuchó lo que pasó y se enfureció. Diga conmigo, se enfureció. Pero no hizo nada. Entiéndame este principio. Tienes que lidiar con las cosas cuando llegan a tu puerta. Lidia con las cosas cuando llegan a tu puerta. Porque una falta de carácter va a provocar en ti pasividad. La falta de carácter produce pasividad. La falta de carácter se llama Betsabé. Su pasividad se llama Amnón. Porque David no hizo nada. Quizás, como algunos de nosotros, experimentamos circunstancias en nuestra vida en donde dices, es que no sé qué hacer. Pero es peor no hacer nada. Es peor no hacer nada. Prefiero que te equivoques por ser duro que por ser ligero. La escritura explica, nos enseña que cuando nosotros somos firmes con los hijos, ellos encuentran su camino. Pero cuando tú los dejas como ardillitas en el campo, otra persona los va a tener que orientar. Y nos va a orientar al lugar donde tú los quisieras llevar. Así que entonces, ¿qué sucedió? David dejó pasar por la puerta a Amnón. Lo dejó pasar. Así que lo deja pasar y Absalón se entera porque Tamar, la persona que había sido abusada, era su hermana. Y tú sabes el dolor de que a alguien de tus hermanos lo lastimen. Todos saben eso. ¿Sí? Tú estás en la primaria y de repente yo me entero que mi hermano le habían puesto un golpe en el ojo, ¿no? Y dicen, oye, le pegaron a tu hermano. Ah, sí. Órale, ya ahí voy, ¿no? ¿Quién le puso la música? El que sea, me lo sueno, ¿no? Oye, fíjate que fue fulano de tal. Yo me acuerdo que llegué y estaba muy enojado. Alguien lo estaba asistiendo y yo fui y le pegué. ¿Sí? ¿Y qué te pasa? Pues, ¿por qué le pegas? No, pues, si yo estoy ayudando. Ah, perdón, ¿quién fue? Pero diga conmigo, antes de Cristo.
Antes de Cristo.
Antes de Cristo. Sí, antes de Cristo fue esto. Entonces, porque todos tenemos un antes y un después, ¿verdad? ¿Sabía que la historia más hermosa que usted va a contar es la historia de cómo Jesucristo lo rescató?
Amén.
¡Ay! Esa es una historia para contar todas las semanas. Es una buena historia para contar todas las semanas. Cada vez que usted conozca a alguien, te voy a contar la mejor historia que conozcas. De veras, sí. Yo era, hoy soy. Amén. Bueno, entonces eso pasó y efectivamente el dolor de tener un hermano herido, lastimado, te brinca. Y efectivamente, nada más que Absalón fue muy astuto, porque no hizo nada. Le dijo, ven, yo te cubro, yo voy contigo. Entonces cuidó a Tamar y un día le dice a su papá, dice, papá, David, quiero hacer un banquete con todos mis hermanos. Y dice, ok, está bien. ¿A dónde? No, pues lo voy a invitar a la hacienda, vamos a tener una reunión padrísima. Y los invita, y en medio de la reunión, ya cuando todos están muy felices, le dice a su gente, Absalón, le dice, agárrenme a Amnón y mátenlo. Y ¡pum! Un hijo abusa de una hija. Ahora un hijo asesina al otro. Las palabras de Natán sobre David, después de su falta de carácter, fue, el Señor te va a perdonar, pero la espada nunca va a estar fuera de tu casa. Siempre vas a tener condiciones. Porque esto es para los adolescentes hoy. Ustedes pueden decidir sus decisiones, pero no pueden decidir sus consecuencias. Puedes decidir lo que vas a hacer, pero no puedes decidir lo que te va a tocar. Eso es parte de lo que Dios pone en nuestra vida y consecuencia de las cosas que hacemos. Papás podrían haber dicho amén.
Amén.
Porque efectivamente nosotros tenemos cosas en la vida que podemos hacer. Así que efectivamente David, por una falta de carácter, comenzó a hacer pasivo. Digo conmigo, en las puertas. Todas las pequeñas cosas que dejas pasar de la puerta se van a convertir en cosas que te van a dominar de la parte de atrás. Todo lo que dejes pasar de frente te dominará a tus espaldas, porque ya lo dejaste pasar. Entendamos esto. Dice Cantares, son las pequeñas zorras las que echan a perder todo el cultivo. ¡Sácalas! ¡Atiéndelas! En el momento, tómalo. Así que David no tomó acción, fue pasivo. Y sabe un principio de la pasividad: la pasividad no produce honra. La pasividad no honra. Caballeros, señoritas, amigos, amigas, hermanos, hermanas, padres, hijos, vecinos, la pasividad no produce honra. Ninguna persona pasiva es honorable, porque la honra es adelantarte. Entendamos esto. ¿Qué sucede? Lo deja pasar. Efectivamente, Absalón dice no, lo mata. Y después, ¿quién cree que llega a las puertas del palacio? Absalón. Absalón llega a las puertas del palacio, está en el lugar en donde su padre debería estar, que en ese momento no lo está, porque esto sucede algo muy común. Cuando empiezas a ser pasivo, empiezas a dejar tu lugar. Entonces Absalón se acerca, y llegaban personas y le decían, ¿vienes a ver al rey? Sí, el rey no te va a poder atender en este momento. Imagínate, si ni a mí me atendió, yo que soy su hijo, no hizo nada. ¿Quién me diera poder ser rey para poder atenderte y ayudarte? Ten cuidado con las personas que te representan. Ten cuidado con las personas a las cuales los dejas a la puerta, porque te representan y hablan de ti. Diga conmigo, pasividad. Pero esa no tiene que ser. Entonces, ¿qué sucede? Absalón empieza a ganar adeptos, empieza a ganar gente y provoca un golpe de estado y derroca a su padre. ¿Va conmigo la historia? ¿Ya entendió todo el contexto de lo que está sucediendo en este momento? Y le dice, ahora salga. Bueno, le dije, sal. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad. Y a medida que se corría la voz por la ciudad de que él estaba allí, ¿cuántos iban a él? Todos iban a él. Todos iban a él. El regalo de la confrontación de Joab le trajo bendición. Podemos reconocer las personas que tienen el regalo de la confrontación. Que seamos una iglesia que no es pasiva. Tú estás viendo que se le está pasando por la puerta a alguien. Dile, se te pasó. No lo dejes para después. Que seamos una iglesia que responde. ¿Sí? Dile a alguien que tenga ese pelo, regresa a la puerta. Regresa a la puerta. Y entonces estaba la puerta. La puerta representa tu autoridad. La puerta representa tu dignidad. La puerta representa lo que Dios ya te dio. Y la puerta representa el lugar que Dios te llamó. Así que hay alguien aquí que está en la puerta. Sí, vamos a ser personas que vamos a actuar en el momento. Porque ¿qué produce? Una falta de carácter produce pasividad. Y la pasividad produce disfunción. Me suena a familias disfuncionales, ¿verdad? Familias disfuncionales, bueno, parece la Rosa de Guadalupe lo que estamos leyendo. O sea, no inventes, ¿de dónde salió todo esto? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo es posible que una persona estuviera en esa condición? Uno lo mata, otra la viola, tiene una circunstancia, toda la familia. Y David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, como dice la Escritura, entendió el momento que tenía que actuar. Dijo, ya no puedo seguir así. ¿Alguien conmigo? Ya no puedo seguir así. Reconozco mi debilidad. Cámbiame, lávame, transfórmame, porque no me quiero quedar así. No me voy a quedar así. Voy a seguir adelante y voy a volver. Y como dijo Arnold Schwarzenegger, estoy de vuelta. Para que lo entiendan, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando tú estás y dices, vengo roto, no sé qué hacer, pero aquí estoy. Y si estoy, Dios está conmigo. Porque ¿cuántos regresaron? Todos. Sí, todos regresaron a él. Todos. Así que es el momento de decir, estoy a la puerta. aquí estoy, voy a regresar. El lugar que Dios te dio, el lugar para el cual Dios te formó, es el momento en donde Dios te va a respaldar.
Amén.
Es ahí, es ese lugar. Así que dile, estoy de vuelta. Pero, como dice en México, el que se fue a la villa, y esa, y esta silla que está a la puerta, vas a tener que retomarla, porque alguien va a ver ahí. Oh, alguien va a ver ahí. Va a ver ahí y va a ser tu enemigo del alma. Va a estar ahí y te va a decir, el que se fue a la villa perdió su silla. Ah, sí, pero ese es mi lugar, no es el tuyo. Este lugar, quítate de aquí, está tomado. Este lugar es mío. Porque no, yo no lo elegí, Dios me lo dio. Tú no elegiste ser padre, tú no elegiste ser madre, Dios te los dio. Así que sé padre y sé madre. Dios, no le pediste a Dios las consecuencias que estás viviendo, están porque Dios las quiso. ¿Dios te dio un carro? ¿Dios te dio una familia? ¿Dios te dio un negocio? ¿Dios te dio un trabajo? ¿Eres jefe? ¿Eres cabeza de familia? Este es mi lugar. Es posible que me haya equivocado. Cierto. Es cierto. Nos equivocamos. Pero este es mi lugar. Aquí, a las puertas. Y si vas a pasar, pasas por encima de mí. Solamente que me mates. Pero este es mi lugar. Regresa a la puerta. Regresa a la puerta. Regresa a la puerta. No dejes pasar a tu Amnón. A lo mejor, tú estás en la etapa de Betsabé y es momento de reaccionar. A lo mejor es momento de reaccionar. Has empezado a dejar pequeñas cosas que se convierten en una falta de carácter. Pero el carácter es el regalo que Dios te dio. Dios te dio un regalo y el carácter es una decisión. No es un don, no es algo etéreo. El carácter es una decisión. Voy a ser el hombre que dije que era. Voy a ser la mujer que Dios me llamó a ser. Voy a ser la esposa que dije que iba a ser cuando me casé. Ay, ¿por qué dice la más chiquito? Voy a ser el hombre que prometí cuando me casé.
Amén.
¿Vieron, muchachas? Así es. Me gustan esos hombres aguerridos. Eso. Tú y yo decidimos actos de integridad. ¿Te van a costar? Sí, claro que te van a costar. Te van a costar mucho trabajo. Pero cuando tú mantienes, cuando tú decides ser, la confianza va a estar contigo. Muchas personas viven deprimidos por falta de confianza. Pero la confianza la perdieron al tener una falla de carácter. Así que hoy es el día que la recuperas. Hoy es el día que el Señor te la devuelve.
Amén.
El Señor devuelve tu confianza.
Amén.
Vuelves a confiar. Oh, ¿qué harías si tuviera confianza? ¿Recuerdas esos momentos en donde tú sabías que si te aventabas del techo volabas? Tengo mucha confianza. Ok, la confianza no es insensata. Pero hay veces que hay un filo muy pequeño entre la insensatez y la fe. Porque hay cosas que para otros suenan una locura, pero para ti es una verdad.
Amén.
Y eso es fe. Y no necesitas pedirle permiso a los demás para tu fe.
Amén.
Así que deja de preguntarle a las personas que tienes alrededor, oye, ¿tú crees que esto es lo que yo debería de hacer? Cuando Dios ya te lo mandó.
Amén.
Hay algunos que están preguntándole, es que yo creo que Dios me lo tiene que decir otras 30,000 veces. No. Yo te doy una palabra. Regresa a la puerta. Es la puerta que Dios te dio. Esa es la puerta de bendición. Este es tu lugar de bendición. Y deja de estar deprimido. Sí, se vale llorar, pero es tiempo de levantarse. Yo miro una iglesia que se levanta. Miro a una iglesia que regresa al lugar de su llamado. Miro padres mirando a sus hijos, teniendo compasión de ellos desde el lugar donde Dios les llamó, dándole las herramientas para poderlos traer de vuelta. Veo mujeres que, puestas en su lugar, el Señor volca el corazón de sus esposos hacia ellas. Y veo hijos que, por mirar a su padre, que no se movió a pesar de lo que vivió, ellos están mirándolos y tomándolos como ejemplo.
Gracias por escucharnos. Recuerda que la puerta es el lugar que Dios te dio y el lugar en donde podrás cumplir tu propósito. Si este ministerio ha sido de bendición para ti, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Central Point.